tenemos un tema de oración y hoy no podía ser otro, ¿verdad? No podía ser otro de ninguna manera por la situación que se está dando en el mundo con Venezuela, ¿verdad? Hoy nos queremos acordar de ese pueblo hermano y querido por nosotros. Nos están llegando de todas partes llamados de oración. Tengo un par de llamados de diferentes consejos denominacionales de Venezuela, pero quiero leer, bueno, por leer uno. El comunicado que han emitido nuestros hermanos de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, con razón de todas las situaciones que se está dando en este momento, ¿verdad? Y lo quiero leer, aunque no es el único de los llamamientos que nos ha llegado, para que podamos hacernos uno con la Iglesia de Venezuela y orar. Dice: la presidencia y la dirección general de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, ante los acontecimientos que desde la madrugada de hoy tienen lugar en el país, hace un llamado al pueblo bautista en particular y al cristiano en general a permanecer en oración ante el trono de la gracia, rogando a nuestro Dios por un clima de paz y sosiego que permita a la sociedad venezolana superar la actual coyuntura nacional. Estos hechos, enmarcados en un escenario político y militar, tienen una repercusión directa en la población que anhela vivir en calma para abonar al progreso y bienestar de la familia. Y en medio de esta situación que se vive ahora, se pone de relieve el deseo ferviente del cristiano fiel por una Venezuela que reconozca a Dios como soberano Señor y Salvador, capaz de proveer salud y vida integral a toda persona que se sujete a su palabra. Los ruegos del pueblo cristiano son por un país que ponga su confianza en el Señor Jesucristo, asumiendo que al mismo tiempo un comportamiento personal y familiar de prudencia y resguardo ante los sucesos que se vienen produciendo en el territorio nacional. A creyentes y no creyentes, nuestro exhorto es a mantenerse atentos a los acontecimientos y generar un clima de tranquilidad, primero en el entorno familiar y también en la comunidad. En este orden, los cristianos están llamados a ser bendición a otros. La Biblia dice, en medio de un canto de confianza en la protección de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Con base en esta promesa, el pueblo cristiano no teme y avanza esperando siempre en el cuidado y la mano poderosa del Señor. Gloria sea a nuestro Señor. Y firman este llamado de oración el presidente y el director general de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Y me ha llegado también otro llamado muy bonito, que no voy a leer para no alargarlo, pero sí voy a leer la oración por Venezuela y después la haremos nosotros. En este caso viene del Consejo Evangélico de Venezuela y dice: oración por Venezuela. Exhortamos a todos a no dejarse dominar por el temor ni por la ansiedad. Indica el texto que recomienda limitar su exposición a las redes sociales y a los flujos constantes de información y dedicar más tiempo a la oración, la comunidad fraterna, el servicio y las demás actividades que construyen el bienestar de nuestras familias e impulsan el reino de Dios. Finalmente, el CEP ora por la paz del país y por una transformación verdadera y duradera que honre la justicia, la verdad y la dignidad de cada ciudadano, reiterando su compromiso con el anuncio del Evangelio, la edificación del pueblo de Dios y la búsqueda del bien común. El mensaje concluye con una petición final: que el Señor nos conceda sabiduría, templanza y valentía para ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros no podemos solucionar nada directamente, pero mucho por medio de la oración. La oración es poderosa y estos llamamientos están llegando hoy en día a todo el mundo. Es precioso ver cómo el dolor de una parte del pueblo alcanza a todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y seamos bautistas, pentecostales, si somos de verdad hijos de Dios, esto es lo que tiene que movernos a todos a ser uno solo en el nombre del Señor, para pedir por un pueblo que en este momento está sufriendo. Así que ruego que os pongáis de pie y que podamos todos clamar al Señor juntos. Bendito Padre Celestial, nos ponemos como tus hijos a ser obedientes porque nos has hecho un llamado de oración. Y pedimos de todo corazón que en este momento, Señor, tú pongas tu mano sobre Venezuela. Pedimos en primer lugar por la situación social que se está dando allí, Señor. Pedimos para que tú traigas paz, para que la gente no se vuelva a hacer cosas que no son correctas, Señor, sino que esperen en ti. Señor, pedimos por el pueblo de Venezuela que en medio de toda esta crisis pueda volver sus ojos a ti y pueda encontrar en ti la paz, Señor, y las fuerzas que necesitan, Señor, para que esto sea el momento de crecimiento y no de desastre, Señor. Pedimos especialmente por tus hijos, Señor, en Venezuela, por tus hijos, por todos aquellos que adoran tu nombre, oh Señor Jesucristo. Te pedimos de todo corazón, Señor, para que este momento pueda ser verdaderamente un tiempo en el que tu iglesia muestre la luz de Cristo, la luz del Evangelio, Señor, para que de esta manera, incluso en medio de esta situación de dolor y de desesperanza, Señor, tú, Señor, seas elevado por encima de todas las cosas, Señor, para que tu iglesia dé ejemplo de lo que verdaderamente tiene valor. Y pedimos por cada uno de tus hijos individualmente, Señor, para que ellos sean en este momento un ejemplo para sus vecinos, para sus amigos, Señor, para todos los que están a su alrededor, que ellos puedan mostrar la confianza y la paz que se puede tener en medio del dolor, en medio de todas las cosas. Pedimos, Señor, para que la situación que está ocurriendo pueda revertir y pueda salir un pueblo venezolano fortalecido en paz, en crecimiento y en prosperidad. Pedimos por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos llevamos esta petición de oración para que durante estos días y hasta que no se resuelva de alguna manera, el pueblo de Dios siga clamando. ¿Amén? Amén. Aleluya. Amén. Vamos a dejar que nuestros pequeños, solamente los de guardería, es así, ¿verdad? Solo los de guardería suban arriba. Agradecemos a las personas que les toca hacer este servicio, ¿verdad? Tan bonito. Y nosotros, mientras tanto, vamos a leer la palabra. Ay. Hoy es el primer domingo del año, lo sabíais, ¿no? De hecho, no he dejado de decirlo desde que está el culto funcionando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos el primer domingo del año, tradicionalmente desde hace un montón de tiempo? El lema. Ah, qué bueno, el lema. Para alargarlo un poco más, aunque se les ha escapado el texto, pero para alargarlo un poquito más, vamos a ponernos delante de Dios. ¿Por qué oro siempre antes de predicar? Mirad, es una costumbre que tengo desde hace muchos años por algo que ocurrió. Recuerdo que hace muchos años estaba yo en esta iglesia, antes de las obras, con un grupito pequeño de gente. Y estaba yo predicando y de repente mi mente se fue. Bueno, esto me pasa muy a menudo, ¿eh? No os creáis que es algo raro. Se va muy a menudo la mente, ¿verdad? ¿Sabéis aquellas cosas que estáis pensando en una cosa y estáis diciendo otra? Yo no sé cómo lo hacen. Las mujeres dicen que lo hacen mejor que los hombres, no sé. La cuestión es que cuando me ocurrió aquello, estaba pensando en cosas de las circunstancias que pasábamos y estaba hablando de la palabra del Señor y me quedé en blanco. Me quedé así parado diciendo, ¿y yo por dónde voy? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Eso fue lo que me ocurrió, ¿verdad? Pero en otra ocasión fue mucho peor, porque fue un ataque del enemigo, que me cayó la boca. No podía hablar. Recuerdo perfectamente que estaba hablando sobre uno de los temas más impactantes que se pueden predicar, y es sobre la cruz y la sangre de Cristo. Sí, señor, era la sangre de Cristo. Hablaba de la sangre de Cristo, hablaba del valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y me ocurrió algo, no quiero explicarlo así con palabras grandilocuentes, pero la cuestión es que no podía hablar. Y fue un momento en el que hubo una pelea espiritual dentro de mi corazón, y con la gente mirándome y diciendo, este hombre se chifló, pues yo me puse a orar en mi interior. Y proclamé el poder de la sangre de Cristo en mí, en la iglesia y en la predicación de la palabra. Y entonces se rompió una cadena y fue cuando pude seguir predicando. No podía hablar, pero entonces pude seguir predicando. Desde aquel día dije, no comenzaré a predicar nunca si no hago una oración primero. No es ningún pase mágico, ya lo sabemos, pero sí es ponernos delante de Dios, invocar el nombre de Cristo sobre nuestra vida, clamar para que el Espíritu Santo abra nuestra mente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Y así alargo un poquito más el deciros el lema de este año. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Padre. Gracias por tu amor precioso, Señor. Gracias por tu palabra, porque en ella sabemos que te conocemos. Gracias, Señor, porque así, Señor, podemos encontrar, Señor, encontrar mente abierta, Señor. Y pedimos de todo corazón que tú abras nuestra mente para entender lo que tú nos quieres decir esta mañana, y especialmente a mí, en mi torpeza, Señor, te pido que tú me ayudes para poderla predicar de manera que sea de bendición a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 12:2. Ese será el texto base para este año. Hebreos 12:2. ¿Lo tenéis? Aunque siempre leo en Nueva Versión Internacional, la primera frase la recitaré de memoria en el texto que a todos los evangélicos nos es muy amado, porque es así como vamos a enunciar el lema. Dice, puestos los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Para este año, el lema que nos va a acompañar todo el tiempo que sea posible será esto: puestos los ojos en Jesús. Y ahora sí, Kenley, adelante, dale al botón. Puestos los ojos en Jesús. Puestos nuestra mirada. La Nueva Versión Internacional dice: fijemos la mirada en Jesús. Más que un lema sencillo, es más bien una forma de vivir que todo creyente debe tener en su vida diaria. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús es una frase que nos suena a todos, pero que de alguna manera lo que está diciéndonos es señalando cómo tenemos que actuar en nuestra vida diaria. A mí me gustaría explicar como un lema sencillo, pero que también nos ha de acompañar a lo largo de todos estos meses en diferentes temas. ¿Qué significa tener los ojos puestos en Jesús? En primer lugar, hay que decir lo que no es. Muchas veces, cuando se explica algo, como hay malos entendidos, hay prejuicios o hay ideas preconcebidas, nos equivocamos y partimos de una base que no es la base auténtica de lo que estamos hablando. Y puestos los ojos en Jesús es quitarlos de otro sitio. Nuestros ojos están siempre abiertos, siempre están funcionando, siempre estamos mirando algo. Y en el plan espiritual esto ocurre muchísimo, muchísimo. Para muchas personas, seguir al Señor y fijarse en Jesús es mirar a aquellos que les presiden. Y hay mucha gente que creen que están con los ojos puestos en Cristo, pero en realidad en quien tienen sus ojos puestos es en la persona que nos ha llevado a Cristo, en la persona que nos ha acompañado a la fe, en el pastor que nos predica cada día o en el líder de Internet que estamos mirando y que es la persona que nos enseña. Pues puestos los ojos en Jesús es comprender que no podemos ponerlos en ninguna persona que sea carne y hueso, sino que puestos los ojos en Jesús es mirar a Jesús. ¿Qué es lo que ocurre cuando seguimos al Señor pero en realidad estamos siguiendo a una persona? Pues que nos fallará tarde o temprano, como no puede ser de otra manera. A todos nosotros nos han fallado personas y todos nosotros le hemos fallado a alguna persona. Es tan sencillo como eso. Y muchos inician el camino de la fe simplemente porque están siendo acompañados por gente. ¿Y qué pasa cuando una persona te trata mal? Una persona en que tú tienes puesta tu confianza. Aquellos que solamente van al Señor, pero confían en las personas. Aquellos que no tienen una experiencia con Cristo, sino que simplemente siguen a otros, desaparecen. Porque no podemos poner nuestra fe ni nuestra confianza en ninguna persona. Puestos los ojos en Jesús quiere decir, por tanto, confiar solamente en Jesús y seguir solamente a Jesús como el sumo hacedor, como ahora veremos, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y es verdad que tenemos que escuchar a la gente, es verdad que tenemos que imitar a las personas que van delante de nosotros en el camino del Señor, pero nuestros ojos, es decir, nuestra confianza, solamente pueda estar puesta en Cristo. Puestos los ojos en Jesús significa que quitan los ojos de las circunstancias para ponerlas en Dios. Mucha gente vive en base a cómo le va. Si las circunstancias son beneficiosas, están contentos. Si tienen problemas en la vida, están tristes. Y no solamente están tristes, sino que están enfadados con Dios y alejándose del Señor. Muchas personas están en la iglesia mientras que las cosas les van bien. O, peor todavía, van a la iglesia para ver si así las cosas les van bien. A ver qué pueden encontrar en la iglesia, a ver cómo pueden ser ayudados. Y cuando consiguen lo que necesitaban, se van. Porque sus ojos no estaban puestos en Cristo, estaban puestos en las circunstancias, estaban puestos quizá en sus necesidades. Esto lo hemos visto muchas veces. Si te mueve el buscar al Señor, cubrir necesidades, lógicamente, cuando tengas las necesidades cubiertas, ya no necesitas a Dios, ¿no es verdad? Y te vas, tan sencillo como eso. Cuando vuelve a ocurrir la circunstancia negativa, vuelves de nuevo a Dios. Pero eso no es tener los ojos puestos en Cristo. Eso es tener puestos los ojos en las circunstancias. Y por tanto, no es esto lo que está diciendo el autor de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús es quitarlos de nosotros mismos. Es quitarlos de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestros propios intereses, de nuestras propias dificultades. Es quitarlos para hacer decir a Dios lo que a nosotros nos apetece. Muchos son defraudados y le echan la culpa a Dios, pero en realidad deberían echársela a sí mismos. Porque, ¿sabéis? Cuando nuestros ojos están puestos en algo que no es Jesús, en un momento dado no podremos superar la situación. No podremos hacerlo de ninguna manera. Porque el hombre necesita a Dios. El hombre necesita seguir una guía fija para saber en qué dirección va. Os voy a contar una historia. Hace mucho tiempo había en una granja un padre y un hijo. El hijo era todavía joven, pero tenía que aprender todos los trabajos de la granja. Y una de las cosas que más le sorprendía a este hijo era lo derechitos que le salían los surcos a su padre. Y él siempre decía, papá, cuando me enseñas a arar, por favor, me tienes que enseñar el truco. Claro, no era el tiempo de los tractores, sino era el tiempo de ir detrás de una mula, ¿verdad? Y entonces, cuando llegó el momento, le dijo, ven, hijo, te voy a enseñar cómo se hace un surco derecho. Cuando tú te cojas del arado y impulses a la mula o al buey a que vaya haciendo un surco, tienes que mirar bien claro un punto lejano. Y entonces, como si fuera apuntando el arado en ese punto lejano, pues empezarás a arar, 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 y verás cómo efectivamente te va a salir un surco perfecto. Qué bien, papá, hoy me encargo yo del trabajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así que aquel muchacho tomó el arado y empezó a arar. Pasadas un par de horas se vio que aquello era un desastre. Y su padre fue, ¿pero qué haces? Pero papá, yo no sé lo que he hecho, yo no entiendo por qué he hecho exactamente lo mismo que tú me has dicho. Miré un punto fijo y me puse a arar. Y el padre le dijo, a ver, dime qué punto es ese que has mirado. Pues no ves aquel blanco que hay allí. Y entonces el padre le dijo, hijo mío, estabas mirando una vaca. Y había seguido a la vaca todo el rato arando. Y eso es el problema que tenemos cuando tenemos puestas nuestras miradas en todo aquello que no es Jesús. Estamos mirando vacas. Estamos mirando cosas que no merecen la pena de ser miradas. Estamos siguiendo cosas que no tienen el peso que da nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, muchos, muchos hacen surcos torcidos. Miran a un punto, pero no es Jesús. Y por tanto, esto no es nada más que el antecedente de un desastre. Juan 6, 68-69, en un momento en el que Jesús se queda solo porque la mayoría de sus discípulos le han abandonado, el Señor le dice a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro, incluso con sus errores, con sus caídas, con sus dificultades, tenía puestos sus ojos en Jesús. No importaba que antes fueran miles y ahora fueran simplemente Jesús y sus 12 discípulos. No importaba, porque los ojos de Jesús estaban puestos, los ojos de Pedro estaban puestos en Jesús. Y eso hace surcos derechos, surcos que van a dar muchísimo fruto. Por tanto, para empezar de todo, tenemos que saber dónde estamos mirando, hermanos. ¿Dónde estás mirando? ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu maestro para seguir el camino del Señor? Porque si está bien que haya maestros humanos, para eso Dios los levanta, no está bien que esos maestros o que esas personas a las que admiras sean precisamente los que, en los que confíes. Solamente en Cristo y solamente en Él es que podemos fijar los ojos y caminar derechos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos solos, no podemos elegir nuestro punto de mira, pero también porque Él se lo merece. El texto es una gran lección. Dice que tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo porque Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es decir, tú no eres quien ha creado tu religión. Esto es lo que está haciendo la gente en el mundo. El mundo, todo el mundo dice que sigue a Dios a su manera, ¿no es verdad? Y además lo dicen como si eso fuera vaya, un grado de inteligencia, de sabiduría absoluta, ¿no? Dice, no, no, yo sigo a Dios a mi manera. Estos son los que ponen los ojos en diferentes cosas, básicamente en sí mismos. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús porque Él es el iniciador, el que creó el camino que nos ha de dar a nosotros la vida eterna. Dice que es el iniciador. ¿Por qué? Porque es el Dios hecho hombre que vino a la tierra a morir en la cruz y que por medio de su sangre derramada nosotros podamos tener una oportunidad de salvación, una oportunidad de gozo, de esperanza, de propósito. ¿Por qué tenemos que mirar a Jesús? Porque Él es el único que nos puede traer salvación. Y si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Ya está. Hay que decirlo así. Si tú estás siguiendo vacas, si tú estás siguiendo ideas, si tú estás siguiendo y religiones, aunque sea simplemente la evangélica, si es eso lo que tú estás siguiendo, no hay lugar para ti en el reino de Dios. El reino de Dios solamente vendrá a ti y solamente te salvará en el momento en que, puestos los ojos en Jesús, entregas tu vida a Él, que murió en la cruz por ti, que derramó su sangre para que tú pudieras tener la salvación. Por tanto, solamente en Cristo es que puedes encontrar la paz que necesitas. Y dice no solamente que fue el iniciador de la fe, no fue solamente el que creó el Evangelio de tal manera que sea una palabra poderosa, sino que además dice que es el perfeccionador, como dando a entender que cuando conoces al Señor, al principio estás solamente viviendo un paso muy inicial, ¿verdad? Es como aquel que está estudiando matemáticas, pero nunca llegará a los altos problemas de matemáticas hasta que no comprende que es una suma, una resta, una multiplicación y una división. Tan sencillo como eso. Las cuatro operaciones básicas de las matemáticas, que cada vez se van a ir complicando un poco más y que van a hacer de ti una persona capaz de desentrañar esos problemas matemáticos que están por años y por siglos puestos ahí y nadie los resuelve. Pero no es así en el camino del Señor. Es así en el sentido de que cuando conoces a Cristo, enseñas los primeros pasos, aprendes los primeros pasos, pero dice que es el perfeccionador. Cada día aprendes algo nuevo, cada día en relación con Dios vas conociendo un poco más de Él y puedes llegar a vivir una vida absolutamente plena, porque todo lo que está revelado por Dios Padre en la palabra de Dios te satisface completamente. No hay problemas sin resolver como en las matemáticas. Todo lo que hay en tu vida, todo lo que significa tu fe, todas esas cosas, el Espíritu Santo es tu guía fiel y es Jesucristo quien lo envió. Y es por tanto que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Cristo, porque Él es el que nos salva. ¿Y por qué Él es el que nos acompaña cada día? Y cada día nos enseña cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que enfrentar los problemas, cómo tenemos que enfrentar las situaciones, las dificultades y todo aquello que está ocurriendo en nuestra vida. No estoy diciendo que cuando conoces a Cristo ya están todos los problemas resueltos, ¿vale? Ya nos gustaría. No, mientras que estemos aquí tendremos problemas. Pero lo que sí es cierto es que desde el momento en que conocemos a Cristo, no estamos solos. No estamos solos. Él trabaja en nuestra vida. Él nos hace crecer espiritualmente. Él nos lleva a vivir una vida profundamente espiritual y con futuro. Y eso es lo que aquí está diciendo. Poner los ojos en Cristo es, pues, tener una relación que va más allá de la simple conversión. El día que por primera vez pusimos nuestros ojos en Cristo, comprendimos nuestro pecado, nos arrepentimos de todo corazón y aceptamos que Él fuera nuestro Señor, confiando en que su obra nos perdonaba de los pecados y nos hacía hijos de Dios. Ese fue el día más maravilloso que vamos a vivir en nuestra vida. Si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, no puedes poner los ojos en Jesús. Pero el día que te encuentras con Él y los pones por primera vez, se inicia un camino. Un camino precioso. Un camino en el cual Él estará a nuestro lado cada día. Y que, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Lo que más me gusta de este texto es que no dice que ya está hecha para nadie. Hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el momento en el que nos encontremos con Jesús cara a cara, es decir, nos hayamos muerto o nos haya llevado. Hasta ese momento el creyente está creciendo, está viviendo nuevas experiencias, comprendiendo nuevas cosas. No importa que tengas 100 años, no vas a agotar al Señor. ¿Entiendes? Muchas veces las personas así muy mayores dicen, uy, yo ya soy muy mayor, yo ya no tengo nada que aprender. No es verdad, no es verdad. Puedes seguir aprendiendo nuevas cosas. Puedes seguir sirviendo nuevamente. Cada vez que te acerques en oración, Dios tendrá para ti algo nuevo. Pan fresco, agua fresca por medio de tu relación con Dios. Por tanto, la obra de Cristo es la que le hace merecedor de que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, de que Él sea el que nuestro modelo, nuestro ejemplo, el que nos enseña, el que nos acompaña. Puesto los ojos en Jesús, quiere decir que tenemos alguien en quien poner los ojos, alguien que merece la pena que pongamos los ojos en Él. Sí, Cristo, nuestro Señor y Salvador, el que nos ha perdonado. No podemos mirar a las personas, no nos podemos mirar a nosotros ni a las circunstancias, porque eso nos defraudará siempre, pero Cristo nunca. Cristo nunca nos defrauda, ¿verdad? Y por eso es por lo que tenemos que seguir adelante. Y sabéis que ese perfeccionamiento va más allá de la tumba y de la resurrección, porque todavía hoy sigue haciendo su trabajo en los hijos de Dios. Primera de Juan 2:1 dice, ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Perdón, esto lo dice aquí. Dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, podemos poner los ojos en Cristo porque Cristo no ha terminado de trabajar por nosotros. Aquí, con toda claridad, Hebreos 12:2 dice que en este momento está sentado a la derecha de Dios. Y ahora lo que yo quería decir es que el texto de 1 Juan 2:1 completa la idea. Mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. ¿Qué cosa tan preciosa? ¿Qué cosa tan hermosa? Podemos mirar a Jesús y no solamente para que Él sea nuestro modelo y nuestro guía, sino para buscar la ayuda de alguien que intercede delante del Padre Celestial. Intercede por nosotros. Intercede para que Dios pueda hacer por nosotros aquellas cosas que nosotros necesitamos. Aquí, por ejemplo, una de las más difíciles y de las más graves, que nos saque de nuestros pecados, que nos levante en medio de nuestras caídas. Esto es poner los ojos en Jesús. Saber que hoy Jesús todavía está haciendo su obra. Su obra no terminó en la resurrección y en aquellos 40 días que enseñó a sus discípulos previos a la ascensión. Hoy todavía Jesús sigue trabajando por nosotros. Por eso tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo. Por eso es que no podemos mirar ninguna otra cosa sino a nuestro Señor Jesús. Para tener éxito En nuestro deseo de mantener los ojos en Jesús, tenemos que elaborar un plan de acción. Las frases están bien, los lemas son bonitos, y más aún uno que a todos nos suena. Ninguno de los que hay aquí han escuchado por primera vez esta frase de puesto los ojos en Jesús. Estoy convencido de que las habremos escuchado un millón de veces cada uno de nosotros. Pero muchas veces no ha significado nada, porque lo hemos dejado solamente como una frase que se ha quedado ahí, ha resonado en nuestro tímpano de una manera más o menos agradable, pero no hemos hecho nada. Puestos los ojos en Jesús no significa solamente la contemplación estática de la que nos hablaban los santos de la Edad Media, por más que hay mucho de contemplación en puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús es darnos cuenta que algo tenemos que hacer con eso que estamos viendo, y es la imitación. Hace muchos años alguien escribió un libro fantástico, Tomás de Kempis. Tomás de Kempis escribió un libro que se llama La imitación de Cristo. Y en ese libro, es un libro de la Edad Media, en ese libro se mostraba de una forma especial cómo aquel hombre era capaz de acercarse a Jesús. En esa contemplación le llevaba a vivir de una manera especial. Y el problema de los evangélicos muchas veces es que contemplamos a Jesús en los cultos, en los estudios bíblicos, pero eso no lo trasladamos a un estilo de vida. Y por eso estoy diciendo desde el principio que esto es mucho más que simplemente contemplar, mirar. Puestos los ojos en Jesús, el que se merece que pongamos los ojos en Jesús, necesita un plan. Sin un plan que nos lleve a vivir de una forma disciplinada, no habremos hecho nada, nada más que llenar un ratito el domingo por la mañana. Un plan de búsqueda, de contemplar, escuchar y obedecer. Y es por eso que ese plan interviene de una forma obligatoria la lectura de la palabra, la oración, el estudio bíblico, la memorización de versículos. Es imposible mirar a Jesús, es imposible fijarnos en Jesús si no lo conoces. Si lo único que sabes de Cristo es lo que te han dicho y no has descubierto tú lo que Él tiene para ti, es imposible. Y por tanto necesitas desesperadamente conocerle, conocerle cada día. Necesitas saber qué es lo que Él dejó por escrito como forma de vivir. Necesitas hablar con Él y escuchar su voz. Lo necesitas, lo necesito. Todo cristiano que verdaderamente quiere vivir una vida de crecimiento tiene que buscar en su palabra las respuestas y las preguntas incluso que tiene que hacer a Dios. Y contemplar a Jesús pide una actitud de negarse a uno mismo. Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, porque hay algunos que no, ¿eh? Solamente quieren las bendiciones, ¿vale? Pero dice, si alguno quiere ser mi discípulo, y no hay otro camino, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La verdad es que el Señor Jesús en esta frase que pronunció y que está recogida en Mateo 16, 24, nos lo pone difícil, ¿sabéis? Nos lo pone muy difícil. Porque puestos los ojos en Jesús implica que tú vas a imitar a Jesús y vas a abandonar de ti mismo todo aquello que te parece tan valioso. Todos tus conocimientos, toda tu experiencia personal, todas estas cosas las vas a dejar. O por lo menos las vas a poner en una segunda parte. Las vas a poner detrás. Porque lo más importante es negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea el todo. De hecho, la palabra que tanto al pastor Luigi como a mí nos ha estado dando vueltas y sobre la que hemos discutido varias veces a la hora de hablar el... A bofetadas no, ¿eh? Discutíamos bien, ¿eh? Era cristocéntricos. Cristocéntricos. Cristo en el centro. Y por eso podemos poner nuestra mirada en Jesús. Porque Cristo es el todo. Somos iglesia cristiana. ¿Entendéis? El primer nombre no es evangélico ni bautista. Aquí lo primero de todo es una iglesia cristiana, porque es una iglesia de Cristo. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Por tanto, tenemos que poner los ojos en nuestra cabeza, que es la que dirige en todo momento todas las cosas. Por eso celebramos lo que los ingleses dicen Christmas. ¿Sabéis lo que significa Crisma? El culto de Cristo. Vaya, esta es una traducción que he hecho yo, ¿verdad? Pero en inglés es eso lo que significa. Por más que ahora la Navidad que acabamos de pasar solamente haya consistido para algunos en fiestas y regalos, ¿verdad? Por eso celebramos esto. Por eso en Semana Santa lo que hacemos es recordar a Cristo. Porque cuando alguien tiene los ojos puestos en Jesús, aprovecha cualquier instante que puede para buscarle, para leer, para orar. Él merece que nosotros le miremos. Vivimos cristocéntricamente. Quiera Dios que este lema pueda servir para que adoremos al Señor en todo momento.